Terapiando con Maffer, un programa dirigido por María Fernanda Londoño que nos muestra diversas estrategias en la toma de conciencia y su aplicación en lo cotidiano, viviendo caminos desde lo esencial, lo sencillo y desde tus propios caminos. Por Radio Conexión Latam.
Muy buenas tardes, noches, madrugadas a todos nuestros amigos que nos escuchan desde Radio Conexión Latam. Estamos aquí en Utah con nuestro amigo Emilio López Contreras, es un líder comunitario, y vamos a estar hablando un poco de lo que es las opciones y todo lo que tenemos como comunidad. Sabemos que hay mucha migración en este último tiempo, ¿verdad? De toda nuestra gente latina. Podemos decir que de muchos venezolanos, colombianos, bueno, pero creo que en general de, creo que de todos lados de Sudamérica estamos viendo eso, ¿no? La comunidad latina se ha movilizado de su territorio. Y es impresionante a veces que nosotros podamos mirar eso en esta época, ¿no? Porque antes era así como el sueño americano, el irse a Europa, era así como todo como un sueño, como una oportunidad como que veíamos lejana. Y ahora creo que también las condiciones, la situación política, económica de nuestros países, vamos a hablar claro, como dicen, vamos a mirar que en realidad hay muchísima gente que ha salido de sus países por situaciones que ya conocemos, ¿verdad? Y son diversas. Así que hoy estamos aquí en este programa que se transmite todos los lunes a través de Radio Conexión Latam con, como les decía, Emilio López Contreras, es una persona que trabaja por la comunidad y que ha hecho algunas cosas importantes que nos puede compartir aquí en el programa. Así que bueno, Emilio, te dejo para que puedas tú agregar algo o terminar de presentarte.
Ok, Maffer, muchas gracias, amiga, por la invitación. Primero que todo, agradecer a Radio Conexión Latam, que es un placer, es una oportunidad única que tenemos. Como bien decía tú, mi querida amiga, mi nombre es Emilio López, soy de Chile, vivo en el estado de Utah hace aproximadamente 2 años y medio, y ese hambre, ese ímpetu, como tú también señalabas, querida, en el hecho de buscar nuevas oportunidades. Soy padre de 6 hijos, entonces, cuando comenzamos con este sueño, el sueño americano, ok, vamos a ver qué pasa y cómo nos va. Y nos vinimos, llegamos, y yo creo que pasamos lo mismo que pasan muchos cuando llegamos, ese temor, ese miedo a no querer hacer cosas por no querer equivocarse o por los temores que existen al migrar. No es fácil emigrar a otro país. Y como también señalaba, o sea, nosotros estamos en esta condición de buscar mejores oportunidades porque desgraciadamente nuestra comunidad hispana, Centroamérica, Sudamérica, se está viendo muy afectada por lo que son los problemas socioeconómicos, la seguridad. Entonces podemos decir que aquí estamos en un estado maravilloso. O sea, cuando yo hablo de Utah, hablo de eso, hablo de las oportunidades que nos da Utah. Y eso me ha llevado también a buscar estos recursos, a buscar estas oportunidades que muchas veces a nuestra comunidad hispana no saben que existen, o bien realmente no se dan la oportunidad de despertar. Despertar y decir, wow, qué gama de oportunidades tenemos aún siendo inmigrantes, aún no dominando el idioma por completo, pero de alguna otra forma se nos presentan oportunidades en el camino, que ha sido la forma también como yo conocí a mi amiga Maffer, en este buscar oportunidades de crecimiento, de desarrollo, de convertirnos en agentes sociales de cambio a pesar de que estamos súper lejos. Si bien, amiga mía, entiendo que habemos de muchos países, también entiendo de que todos tenemos la misma necesidad. la necesidad de sentirse seguros, la necesidad de sentirse estable, la necesidad de estar, no sé, emocionalmente bien. Entonces, estamos en un país, estamos en un estado que nos ha abierto las puertas a eso. Y muchas veces me encanta cuando alguien me escribe y me dice, don Emilio, me dieron su número por esto, perfecto. Es la forma que tenemos de crear comunidad. El poder compartir, el decir, chicos, miren, esto tenemos. Yo creo que es ahí donde está la riqueza de nuestra cultura hispana. Somos partners, o nos esforzamos por poder crear una comunidad dentro de nuestra comunidad a miles y miles de kilómetros. Entonces estoy súper contento, amiga Maffer, que hoy día me haya invitado a que tengamos esta oportunidad de conversar, de darnos cuenta que a pesar de nuestra condición o estatus legal, estatus migratorio, podemos crecer mucho, y es increíble que cuando nosotros crecemos, podemos ayudar a otras personas a crecer, a poder dejar esos temores atrás, a decirle, hey, tú puedes, han habido condiciones en mi situación migratoria que me han llevado a encontrar esto, a darme cuenta que sí puedo, que a pesar de que hablo ahí un inglés medio extraño, tengo la oportunidad de desarrollarme, de crecer, de participar en cursos, seminarios, y ha sido como he encontrado personas maravillosas, y he encontrado personas con la misma calidad humana, como Maffer, que ella es una líder comunitaria que yo la admiro. No es porque estemos la amiga, pero es verdad, yo veo cómo se hacen las cosas desde el amor, desde el querer compartir con las personas y decirle, vamos, que se puede. No importa que estés lejos, no importa que tenga esta dificultad, tenemos oportunidad de desarrollar y de crecer como personas. No sé si se escuchó ahí, amiga Maffer.
Se me fue. Qué bonito escucharte lo que dices, porque parte del objetivo de cuando yo inicié con el programa, ya van a ser aproximadamente como 8 años, que comencé yo trabajando en un programa radial, no se llamaba Terapiando con Maffer, se llamaba de otra manera. Sin embargo, la idea era esa, ¿no? Era un momento bastante complicado en el que estaba Venezuela, yo estaba viviendo ahí, y con unas compañeras vimos la necesidad de que hubiera una voz, ¿no? De que la gente escuchara algo y pudiera sentir que en medio de todo lo que había, también habían posibilidades y podía uno elegir cómo sentirse o cómo hacer, ¿no? Porque acuérdate que tú piensas, sientes y luego haces. Y por supuesto que influye absolutamente en tus decisiones lo que esté sucediendo en tu entorno. Y indudablemente en las necesidades básicas creo que juegan un factor demasiado importante. Pues cuando se ve en juego lo que decías tú, el alimento, el techo y el trabajo, ¿no? O sea, son cosas que son de instinto, son de supervivencia. Pero están aquellas otras cosas que son de, como de poder buscar más allá, de mirar más allá de lo que se está pasando en ese momento. Y de saber que la realidad, el mundo, Dios nos tiene esas otras cosas también. Que transitamos periodos de pena, de dolor, de desafíos, pero cuando logramos salir adelante o ser resilientes con eso, y elegimos, porque no creo que sea, yo creo que es cuestión de elección a pesar de nosotros mismos. A veces en las circunstancias que estamos, nos damos cuenta de eso que tú acabas de decir, que hay oportunidades, que hay opciones y que se van a ir presentando y que en la medida en que tú las puedes sobrepasar, las puedes transformar, vas a poder cobijar a la gente que te rodea, a tus seres queridos y a los demás. Entonces eso es maravilloso y indudablemente no es fácil, Emilio, vamos a estar claros. O sea, no es un camino, como dicen, de espinas sin rosas, de rosas sin espinas es la cosa, ¿verdad? Sin embargo, quiero que nos cuentes un poco de cómo ha sido esa experiencia particular en tu vida, porque también considero que eres un excelente ser humano. Te admiro porque, oye, 6 hijos es bastante, ¿no? Y sin embargo, yo que he podido compartir un poco en algunos breves momentos con tu familia, me doy cuenta la calidad de hijos que tienes, ¿no? Y la familia que tienes, y tú, por supuesto, tu compañera, tu esposa. Es decir, es como todo un trabajo que se ha hecho porque eso no sale de la nada. Eso creo que es un trabajo que se hace.
Es cierto, amiga mía, es cierto, como tú dices, no es fácil, no es fácil ser el proveedor de 7 personas, perdón, no es fácil llegar a un país, como decimos en mi país, con una mano adelante, una mano atrás y querer empezar. Es difícil, es complejo. Y como tú me señalabas en el tema de la experiencia personal, yo creo que yo llegué a esto con esa necesidad de darme cuenta de que cuando nosotros llegamos a un país vienen muchas situaciones, un duelo migratorio, el acostumbrarse a las comidas que son diferentes, acostumbrarse que ya no tengo, a lo mejor no está el pancito crujiente que yo compraba en el negocio en Chile y que tengo un pan diferente, y son cosas que a veces uno dice, no, son cosas que no me afectan, pero en realidad sí te afectan, porque uno como ser humano también está ligado a lo que son las emociones. Tú eso recién decía, como uno siente, uno pasa por sentimientos, vienen situaciones que uno dice, wow, ¿en qué momento me pensé venir? Y es obvio que todos nos vamos a cuestionar eso, me lo cuestioné después de una de las pruebas maduras que yo viví junto a mi familia, nosotros decidimos hacer un cambio y ahí ocurrió como ese clic, como, hey, tienes un campo de oportunidades maravillosa, he conocido gente maravillosa, he conocido organizaciones maravillosas. Al punto que me han llevado a decir, hey, Emilio, estás en el lugar que tienes que estar, con quién tienes que estar, y lógicamente compartir lo que tú sabes. Muchas veces ese es el error que cometemos, en que cuando nosotros no damos esa oportunidad a otras personas de que en base a nuestras experiencias ellos digan, wow, sí se puede, rodearse, algo que a mí me gusta mucho, querida Mafe, es como este término, rodearnos de personas vitaminas. Rodearnos de personas que nos inyecten energía, rodearnos de personas que nos digan, hey, me encanta estar contigo, me gusta conversar contigo, me hace bien conversar contigo, gracias por este dato, gracias por esto. O sea, estamos en un país de oportunidades, como bien decía Maffer, no es aprovecharse. En ningún momento hablo de aprovechamiento, sino de conocimiento de las oportunidades que tenemos. Y cuando nosotros nos empapamos de eso, ahí viene como ese cambio de chip. Dice, estoy en Estados Unidos, porque a veces igual me da pena. Cuando veo sobre todo en social media o redes sociales, cuando dicen, ah, el sueño americano que se convirtió en la pesadilla, que aquí, que allá y que todo, yo digo, no podemos ser malagradecidos de estar en el lugar que estamos. Vuelvo a lo que dijimos al principio, en nuestros países cada día se escuchan más cosas malas, más cosas que no nos sirven, al contrario, que afectan. Entonces, estamos en el lugar correcto, en el momento indicado. Y algo que me gusta darme cuenta con las personas indicadas. Cuando yo decidí hacer este vuelco y decir, no, hey, yo tengo que ser un agente de cambio, tengo que ser un agente comunitario, me he preparado, hemos participado en varios cursos, seminarios, talleres, conversatorios, visitas, charlas. Y muchas veces nosotros tenemos que tener esa igual oportunidad más de decir, a ver, voy a darme un tiempo para mí y para conocer cuáles son mis oportunidades. Porque muchas veces también perdemos el sentido de pertenencia cuando nos enfocamos. Aquí hay mucha oportunidad, eso estoy claro. Aquí si uno se saca la mugre trabajando, gana mucho mejor que en otros países. Pero tenemos que aprender cómo a equilibrar eso. A equilibrar cuando decimos, ok, tenemos trabajo, tenemos esto y esto, esto. Pero también queremos crecer. Si nosotros crecemos, nuestro entorno va a crecer. Y tarde o temprano, no, como inmigrante, etcétera, nos vamos a sentir súper valiosos en la comunidad. De poder relacionarnos con personas que jamás pensamos en nuestros países, de poder relacionarnos con organizaciones que no existen en nuestros países y que de alguna u otra forma nos entregan esa riqueza para nosotros decir, hey, pude, yo soy súper honesto con ustedes, yo soy un paciente en rehabilitación por depresión y mucha gente me dice, mire, no te creo, porque siempre andas con una sonrisa, porque siempre estás alegre, sí, es parte del proceso de sanar, es parte del proceso de sanar. De aprender, de conocer, buscar recursos y compartirlo. La vida, amiga mía, como sabemos, no es fácil. Y muchas veces como inmigrante pasamos lo que tú decías, ¿qué va a pasar con la comida? ¿Qué va a pasar con los biles? ¿Qué va a pasar con el dinero? ¿Qué va a pasar por esto? pero en realidad cuando nosotros damos mucha cabida a eso, perdemos nuestra esencia, darnos cuenta que las oportunidades están. Estados Unidos es un país de oportunidades, Utah es un estado de oportunidades, pero depende cómo nosotros podamos crear esta comunidad segura, una comunidad en que digamos, chicos, vamos que se puede, no importa si nos caemos mil veces, nos paramos y le seguimos dando, nos sacudimos el polvo y seguimos. Yo creo, querida amiga, que ahí radica el éxito, que podamos despertar y crear oportunidades dentro de nuestra comunidad hispana.
Efectivamente, Emilio. Por ahí vi que en el micrófono había un poquito de interferencia. No sé si cuando estabas hablando se escuchaba como un ruidito. Ahorita lo revisas. Fíjate que hay algo que comparto contigo absolutamente, y es que nosotros tenemos que saber cómo distribuir el tiempo y ocupar sabiendo que somos seres integrales, que necesitamos como no solamente el alimento para el cuerpo, sino que también necesitamos alimentar, no sé, la mente, el espíritu, alimentar de otra manera esa otra parte integral que nos compone. Y yo siempre digo que no es la vida la que es difícil. Yo creo que la vida es maravillosa y la vida es bella. La realidad es la que es difícil. La realidad de esa vida que, bueno, como seres humanos nos toque, porque a veces también es por elección, ¿no? Que tenemos que pasar por situaciones. Y otras veces por circunstancias que de alguna manera son ajenas. O sea, no las decidimos, pero llegan. Entonces yo siempre digo que aún en esos momentos de ese tipo de desafíos para el humano, para las personas, porque vemos que hay países que han sufrido desastres, terremotos, han sufrido situaciones que están fuera del alcance del humano, o sea, que suceden y ya, y afectan toda una comunidad. Pero también vemos que hay países que han sufrido, por ejemplo, a causa de sus gobernantes, ¿verdad? De la política, de las políticas económicas y sociales. Y eso sí ha sido como por elección, ¿no? Como que eso sí el hombre lo creó. Entonces, creo que uno tiene que aprender como a objetivamente a discernir qué circunstancia o qué desafío la realidad le muestra a uno, si puedes interferir para solucionarlo, o si simplemente tienes que elegir cómo sentirte mientras se restablece un orden. Por ejemplo, cuando hay un desastre natural, ¿verdad? Entonces, en ese interior y ese exterior de los desafíos que vivimos como humanos, ¿verdad? Que la realidad nos trae, pues también tenemos ese proceso que tú decías de cómo nos sentimos frente a eso. Y eso va acompañado, pues, de emociones y de acciones. Tú hablabas un poco de los duelos, hablabas un poco de la depresión, hablabas un poco de todo este tema que creo que está muy generalizado últimamente, y es precisamente por esas situaciones que salen de nuestras manos, y a veces también por situaciones biológicas, pues porque hay las dos, ¿sí me entiendes? Una persona a veces no elige estar enfermo o tener X cosa, pero le pasa. Y aún así, yo creo que tiene en algún momento de su vida, de su instante, tiene momentos para elegir y para hacer cosas que puedan ayudarlo a sobreponerse. Entonces, yo he trabajado, trabajé mucho tiempo con comunidades en donde se trabajaba el duelo de muerte, ¿no? De fallecimiento de personas y eso. Y es bastante, bastante parecido. Yo digo que no es lo mismo que tú dices, bueno, no vuelvo a ver este ser querido, pero también hay pérdidas que son semejantes a eso y que causan esas heridas. No podemos decir, no, pero es que tu dolor es más grande que el mío es más grande o es más chiquito, ¿no? A la final lo sentimos como humanos y nos afecta en una u otra medida. Ahora, hablando de eso, de la posibilidad de la opción que tenemos de crear comunidad, creo que es un soporte grandísimo el tener comunidades, porque todos esos duelos, todas esas faltas de recursos, todas esas cosas que están ahí, que a veces no tenemos ese momento para discernirlas y resolverlas cuando nos acercamos a esas comunidades. Entonces vemos las opciones, porque es así, ¿no? Entonces aquí, bueno, fíjate, yo decía que yo el viernes tengo una charla y van a estar 10 ONG, que son organizaciones sin fines de lucro y son de latinos todas. Y cada una tiene un propósito, o sea, cada una trabaja con determinadas cosas. Y me gusta y yo me acerco a ello y por eso hago los programas, invito a la gente, ¿verdad? Porque habemos muchas personas que hacemos eso, pero hay muchas personas que están desinformadas. No vamos a hacer juicio de que porque no buscan, que porque aquí, que porque allá, no, porque están en sus propios afanes. Y de pronto, ese espacio del que tú hablabas ahorita, que me encantó lo que dijiste, que hay que sacar tiempo para todo, ¿verdad? Tenemos 24 horas. Y de esas 24 horas dicen que 8 son para descansar, ¿verdad? 8 para trabajar y las otras 8 horas son para tener, para estudiar y hacer actividades edificantes. Pero nosotros creemos que el tiempo no nos alcanza. ¿Qué opinas tú de eso?
Muchas veces, amiga, como yo creo que cometemos el error nosotros mismos de decirle.
No sé por qué, Emilio, tienes algo que te está interfiriendo el micrófono. Revisa a ver.
Ahí no sé.
Sí,
Ahí.
eso. Sí, ahí.
Ahí se escucha mejor.
Yo creo que de pronto sin micrófono se escucha mejor.
A ver, espérame, no.
Oh, no, ahí te quedaste sin voz.
Y ahí, ahí
Habla.
se escucha mejor.
Se escucha un poco mejor, pero no sé por qué. Si te estabas escuchando chévere y de repente empezó un ronquidito ahí raro. Pero sí te entiende lo que estás diciendo.
Okay, amiga mía. Bueno, como te decía con eso de los tiempos, muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que la vida se nos pasa volando. Y yo creo que se nos pasa, por ejemplo, nosotros con mi esposa.
Si quieres conectar el micrófono y hablas sin el micrófono. Ok.
Dame un segundo.
Ok.
Dame un segundo.
Ok.
Ahí no sé si se escucha.
Sí, se escucha menos ronco.
Ok, perfecto. No sé, entonces voy a ponerte un poquito más acá para que se escuchen. Como te decía, amiga, con respecto a cuando hablábamos del tiempo, a nosotros nos pasa, imagínate, con 6 niños tenemos que tratar de organizarnos de una manera, porque 3 van a una escuela, 2 van a una escuela, la otra va a una escuela, entonces es como que los tiempos se hacen nada. Pero un tiempo que nosotros nos hicimos un calendario, hablando de mi experiencia, nos hicimos un calendario con mi esposa y con los niños, ok, esto va a ser lo que vamos a intentar seguir. Y sabes que nos ha dado mucho, mucho resultado. Y aparte de darnos resultado, nos ha dado tiempo de poder estar como familia, de poder participar de talleres, de poder ir a cursos, de poder ir a charlas, poder, como esa oportunidad que tuvimos de encontrarnos en el Capitolio, y que ellos se empapen de eso. Yo creo que nosotros, las personas mayores, no vamos a decir viejitos, porque todos somos jóvenes, nuestra alma es joven, pasamos por estas situaciones que de alguna u otra forma no valorizamos el tiempo o no le damos el tiempo al tiempo, por así decirlo. O sea, un tiempo de poder estar con nuestra familia, de poder reírnos, de poder aprender, de poder educarnos, de poder buscar. O sea, yo le digo a mi hija, el otro día mi hija, conversando con ella, me decía, papá, mira, me inscribiste en este curso, y yo le digo, sí, hija, para que puedas tener habilidades y destreza. Ella me decía, pero papá, es en inglés. Y yo digo, bueno, vamos que se puede, vamos que se puede. Entonces yo creo, querida Maffer, que cuando nosotros de alguna u otra forma nos enfocamos en dar ese tiempo, dejar un tiempo para nosotros, nos ayuda mucho, sobre todo cuando somos migrantes, cuando venimos de otra cultura y cuando queremos adquirir habilidades o destrezas. Yo te digo, por ejemplo, ahora estamos con mi esposa esperando un curso que vamos a poder recibir crédito de la universidad, aunque por nuestro estatus migratorio todavía no podemos avanzar con eso, pero son logros. Y como tú bien decías, no podemos culpar o decir, ah, no, él no llega a esto por esto, no. Pero nosotros, que, no, que tenemos esa pasta, digo yo, porque yo creo que hay cosas con las que nacemos más. Yo amo el servicio social, amo la oportunidad de compartir con el resto, amo las oportunidades de poder decirle, hey, puedes ir aquí, puedes ir allá, puedes ir acá, puedes hacer esto. Entonces yo creo que hay personas que nacemos con eso y hay otras personas que ya netamente les cuesta. Entonces aquellas personas que no es un poquito más fácil, tenemos que ayudar a seguir creando esta comunidad. Algo que a mí me encanta, gracias a Dios que acá tengo un vehículo que me permite movilizarme, si un día me dicen, no se sabe que hay tal cosa en Mid Valley, o hay tal cosa en Provo o en Logan, que sea de aprendizaje, voy, me nutro y después métele compartiendo. Yo creo que es la forma que tenemos, Mafer. Yo creo que hay tanta gente dispuesta a apoyarnos. No sé si se escucha, Mafer, o no, porque me acaba de poner un mensajito. ¿Me confirma si se escucha, amiga? ¿Mafer me escucha?
Sí, te escucho, Emilio.
Ah, gracias, querida.
Te escucho, solo que hay algo en tu audio que de repente empezó a interferir, no sé qué fue. Bueno, lo que tú estabas diciendo de organizarte es bien importante que lo puedas compartir porque no solamente porque tienes una familia numerosa, que yo me imagino que debe ser bastante ajetreado trabajar con eso, ¿no? Aunque ya tus hijos los veo que están más grandecitos y todo eso, me imagino cuando eran más pequeños, cómo sería la película, ¿no? La familia López, mira.
Amiga, ni te cuento, ni te cuento.
Sí. Entonces, sí, bueno, quedan las anécdotas, quedan las historias. Y yo digo, yo solo tuve dos hijos. Y sin embargo, a veces yo me enredaba, imagínate que hubiese tenido más, no sé cómo hubiese hecho. Pero para todo hay, como dice, para todo hay tiempo y de todas maneras uno se va adaptando y organizando de acuerdo a lo que le toque, ¿verdad? Y lo más bonito de todo, lo que yo puedo ver ahorita, lo más bonito de todo es tener tus hijos en la edad que los tienes y que ya puedes ver esa tribu, ¿sabes? Como ya más grande, ya habilitándose, colaborando, ¿verdad? También siguen, como dice, también siguen echando su bromita de vez en cuando, pero ya es diferente, ¿no? Y todavía ustedes son unos padres bastante jóvenes, porque, o sea, son bastante jóvenes. Entonces, bueno, yo los felicito a ambos porque la verdad es que sí me parece que están haciendo un trabajo, un buen trabajo, como dice. Con sus desafíos, ¿no? Pero eso es parte de la realidad. Yo siempre digo la realidad porque fíjate tú que de pronto la realidad para ti es chévere y para otra persona no lo es. Pero los dos tienen una vida y uno tiene que asumir de acuerdo a eso. La vida es como la oportunidad que tienes de elegir. Y creo que eso es desde el comienzo de la existencia cuando pudimos tener el albedrío, ¿no? Porque hubiese sido bien aburrido que no hubiese existido el albedrío, ¿no? Que tú no pudieras elegir y que no pudieras diferenciar. Eso creo que es bastante, hay que agradecer bastante, ¿no? Al creador por eso. La otra cosa, quería que me comentaras o me hablaras un poco de esas organizaciones, de esos sitios, ¿verdad? Que te han brindado a ti el apoyo, de esos lugares, de esas fundaciones, ONG, bueno, organizaciones que han sido un bastón para ti en un momento dado, que te han ayudado a caminar, pues.
Gracias, amiga Maffer. Sí, mira, yo creo, yo siempre comparto, ¿no? Esto lo puedo decir desde julio del año pasado. Una de las organizaciones que yo encontré, que para mí ha sido como ese bastón que tú señalas, fue Latino Behavioral Health Service. Una organización maravillosa que apoya mucho lo que son comunidades con temas de salud mental, comunidades de LGBTQ. Y un sinfín de apoyo que genera y que brinda herramientas. Yo creo que es ahí donde existe el éxito, cuando nos brindan la herramienta y cuando nos enseñan a poder utilizar esta herramienta. Cuando nos dan la oportunidad de decir, hey, tenemos esto y esto y esto, es maravilloso. Por ejemplo, o sea, yo pensaba antes de yo decía, no, si yo tengo la solución a todo. Pero, por ejemplo, con esta organización, a mí me ayudó a confiar más en mí, me ayudó a darme cuenta que este era el Emilio, que siempre existió, pero que le entregaron la herramienta para reconocer que podía avanzar, 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 avanzar y seguir avanzando. También un amigo en común que tenemos, que para mí es una persona de admiración, es Sergio de Chazal, que él trabaja junto a la American Foundation for Suicide Prevention, que es una organización única también, maravillosa, en la cual nos ayuda a poder ser agentes de cambio dentro de nuestra comunidad, sobre todo en cuanto a la adolescencia. Como decía al principio, yo soy un paciente en recuperación de salud mental y una de mis hijas también es un paciente en recuperación de salud mental. Entonces, uno a veces dice, no, mi hijo no tiene depresión, mi hijo no tiene ansiedad, mi hijo no tiene esto. Pero cuando aprendemos y adquirimos herramientas, nos damos cuenta que sí, hay algo que está ocurriendo. También otra organización que me gusta mucho, que tuve la oportunidad de visitar, fue el Mid Valley o Midvale Community Clinic, que también lo conocí a través de una persona que conocía en esta misma organización, que brinda apoyo, o sea, apoyo en todos los aspectos, salud, dental, mental, con información acerca de emigración, perdón. Entonces uno dice, wow, hay mucho. Hay mucho, que podemos llegar. Tenemos también ahora una organización que estoy conociendo, Parents of Children, que es una organización hispana también que nos ayuda a poder ser mejores padres. Si bien, Máfer, yo creo que esto que voy a decir tú lo compartes conmigo, que no existe un manual que te enseñe a ser padre. Pero sí existen organizaciones que te ayuden a mejorar la calidad de padre que quieres llegar a ser.
Absolutamente, así es. Y yo dejé de lamentarme por lo que no hice, porque claro, indudablemente, como dices tú, nadie nace aprendido y mucho menos le dan un curso, no solo el manual, no te dan el curso. Y antes uno, no sé si te pasaba, bueno, yo soy un poco más allá de tu edad, pero sí había mucha culpa, ¿no? De como de lo que pudo haber sido y no fue, porque creo que mi generación le tocó, bueno, por ahí había un comediante que la llamaba la generación de la guayaba en Colombia, porque nos tocó, bueno, no sé por qué él le puso la guayaba es una fruta, ¿verdad? Pero bueno, en parte él dice que fue porque a todos nos daban de merienda jugo de guayaba, porque había muchos palos de guayaba allá en ese lugar, en un lugar de Colombia, en un estado de Colombia, en donde había mucha guayaba, como hay lugares donde hay mucho mango o algunas frutas pues, específicas, y el comediante era de ahí y decía que nos tocó ser la generación, no nos tocó ser la generación de relevo, nos tocó ser la generación de contención, en donde nos tocó como nos educaron, ¿verdad? Con tanta reserva, restricciones y cosas, y respetar por encima de todo, tragarnos las frustraciones, tragarnos todo, y luego nacen nuestros hijos que vinieron como, esa sí fue una generación de relevo, porque ellos vinieron ya a alborotar el avispero y nos tocó entonces afrontar eso sin tener herramientas, porque no teníamos base para eso. Entonces, creo que cada generación va marcando un avance en la humanidad y tenemos que estar es como reseteándonos, como actualizándonos para poder estar como al día. Fíjate que ahora, pues lo vemos, la tecnología, el hecho de que podamos tener este programa de radio, que nos podamos conectar a Instagram, que podamos hacer todo eso, que a través de las redes sociales tengamos información, podamos capacitarnos, hacer cursos de todo, ¿no? Y la pandemia trajo muchas cosas que fueron destructivas, pero también le trajo al ser humano muchísimo aprendizaje de cosas que ahora le sirven. ¿Sí me explico? Entonces todo ha sido siempre como muy dual, muy paradójico. Y tú lo decías ahorita, tenemos que prepararnos y no nos dieron un manual, pero sí nos pueden dar herramientas para ser mejores, en todo sentido.
Sí, es verdad, amiga mía, muchas veces, y me encanta pensar eso, o sea, y pensaba un poco más allá, cuando recién yo llegué a estas organizaciones, hubo una persona que me dijo lo siguiente: Emilio, tú has hecho lo mejor que puedes con lo que tienes. ¿Cuál va a ser la diferencia cuando tú vayas adquiriendo herramientas, oportunidades, desarrollos? Ahí ya no podemos culpar al Emilio, que hacía lo que podía con lo que tenía, sino que ahora hay más herramientas. Entonces, es súper edificante, Maffer, cuando nosotros también aprendemos y de alguna u otra forma podemos impactar a la persona y que le digamos, usted puede. Usted sí puede. Usted puede. El Emilio pudo, Maffer pudo. Y como tú decías, querido, o sea, al final todos venimos como con esa predisposición de lo que era. Es que no vas a lograr esto, es que no vas a hacer esto otro. A mí me pasó. Muchas veces me dijeron, o intenté hacer cosas, no, el Emilio no es capaz, o no, no lo va a lograr. Y te juro que, perdón, acá en Estados Unidos jamás pensé que iba a lograr tantas cosas, y más que logro como reconocer, ay, que logré esto, esto, otro, sino que me ha ayudado a crecer a mí como persona, que me ha ayudado a crecer como padre, que me ha ayudado a crecer como esposo, como ciudadano, como creyente, como ser humano. Entonces yo creo que ahí está el cuando nosotros podemos despertar, amiga, en cuanto a las oportunidades que el mundo nos ofrece. Ah, todos creemos en algo celestial, o la mayor cantidad de las personas creen en algo superior. Entonces, nada es coincidencia. Yo le digo a mi esposa, para mí no existe la coincidencia de conocer a las personas. O sea, el que hoy día estemos compartiendo, gracias a Jonah, a Maffer, son las oportunidades que la vida nos pone de poder rodearnos con personas vitaminas, como dije delante. Personas que quieren impactar comunidades, personas que quieren impactar su entorno. Y vuelvo a lo que dije al principio, estamos en el país de las oportunidades, pero aquí las oportunidades no solo de generar, no solo de poder ganar mejor que en otros países, sino que de crecer como persona, desarrollar habilidades, talentos. Yo creo que si hay algo común entre la comunidad hispanohablante es que somos súper aguerridos, en que somos súper busquillas, que si tenemos que pintar piedras, las vamos a pintar y las vamos a vender. Entonces estamos en una comunidad muy rica. Entonces, ¿qué mejor complemento? Si estamos en una comunidad así, poder lograr entender que hay oportunidades y ser quien pueda ayudar a otras personas a despertar a esto. Y no estamos hablando de solo ganar o querer de alguna otra forma decir, ah, no, yo voy a hacer esto por esto, sino que es increíble cuando podemos acostarnos y decir, hoy día aprendí esto de tal persona, hoy día pude compartir esto. Y a veces, querida Maffer, lo que nosotros solamente necesitamos para poder reconocer esta oportunidad de crear una comunidad es que muchas veces tenemos que aprender a escucharnos. Y al escucharnos van a venir las soluciones, van a aparecer los recursos, van a aparecer las organizaciones, van a aparecer las personas idóneas en el momento indicado. Como tú decías, el viernes vas a tener el privilegio de poder estar en esta presentación de 10 organizaciones. ¡Qué maravilloso! Y organizaciones que son lideradas por hispanos. Entonces, eso tiene que marcar algo. O sea, si nosotros no tuviéramos capacidades o fuéramos muy limitados, no se lograrían las cosas que se están logrando aquí en el Estado. Y yo creo que en general en Estados Unidos los migrantes igual son un apoyo, son un pilar fundamental al desarrollo de la comunidad, amiga mía.
Claro que sí. Fíjate que, bueno, por muchos años, creo que, por ejemplo, una de las comunidades más grandes aquí son los mexicanos, y creo que ellos son, hay que darles el mérito, ¿no?, de que han sido un soporte grandísimo en todo lo que es la parte socioeconómica de aquí, vamos a estar claros. Entonces, el hecho de que nos podamos reconocer y podamos, en medio de esa diversidad, porque lo decías tú antes, ¿verdad?, de maneras de hablar, de diferentes, de pronto, culturas, a pesar de que hablamos el español, el poder encontrar esos puntos, tener esos puntos de encuentro y el poder unirnos desde ahí, ¿no? Porque no es que yo quiera que tú seas como yo, que yo sea como tú y que tú pienses como yo y que si no, así no sirve. Eso lo hablaba yo con Gladys, que ella es una de las personas que dirige de la comunidad salvadoreña aquí en Utah, ¿verdad? Y le decía, mira, no es fácil a veces crear comunidad. No es fácil porque está la mejor intención, está la aptitud de servicio, pero no puedes tú cargar con algo que después te enferme, que después te pese y que en vez de ser un servicio se convierta en un vicio de cargar con vicios de otros, pues porque hay mucha gente que realmente lo que espera es recibir solamente, pero no tiene ese sentido de poder ser nutriente, de formar parte, de pertenecer. Entonces, creo que educarnos en eso también es importante, porque de pronto la misma cultura nos ha llevado solamente a querer recibir y saquear, ¿no? Y recibir y ya, y con viveza. Y no digo de todo el mundo, porque hay gente muy honesta, hay gente que está realmente con ese amor, con ese instinto, ¿no? De servir, de ayudar y todo lo demás. Lo digo en general porque se presta para todo. Entonces, tiene su dualidad como todo, pero cuando tú hablabas de tener la herramienta de buscar la formación, la educación para hacerlo, en eso he estado yo, que terminé el curso de leadership, que es algo así como líder comunitario, ¿verdad? Y una de las cosas que me llamaba la atención es eso, porque está la profesora Teresa, que es una mujer mexicana que también, ella es de Latino Behavior, y es una persona que yo admiro muchísimo, junto con muchas otras personas que conozco de ahí y de otros lugares, porque educan. Y creo que no es que te den, creo que no es que te den digamos, te estén manteniendo, sino que te enseñen a producirlo, a hacerlo, a contribuir. Y eso es lo que hacen este tipo de comunidades, ¿no? Entonces, la verdad que la invitación, vamos a hacer la invitación, nos quedan ya 7 minutos, Emilio. Haz la invitación tú, que eres el invitado de honor. Yo me emociono con estos temas también. Entonces, te dejo para que hables.
Gracias, amiga Maffer. Bueno, antes de terminar, primero que todo, agradecer a la radio, agradecerte a ti, amiga, por la oportunidad que me da de poder compartir en base a la experiencia, porque yo creo que eso es lo que más nos enriquece, hablar cuando hemos estado en ambas veredas. Invitar a la comunidad hispana, a toda la comunidad de Utah, a toda la comunidad que nos está escuchando en Centroamérica, Sudamérica, a que podamos adquirir estabilidades. Muchos de los recursos, a pesar de que estamos aquí en Utah, también ahora se están empezando a compartir de manera virtual con otras personas. Entonces, le hago esa invitación a todos los que no hayan escuchado, no vayan a escuchar. Busquemos la oportunidad de crecimiento, de desarrollo personal. Algo que me fascina pensar es que cada cosa que aprendamos es algo que a nosotros nos nutre como personas, que nos hace una mejor persona. Porque hay cosas que no lo sabemos, no lo sabemos todo, obviamente, pero el poder educarnos nos va a ayudar. Entonces, quiero dejar esa invitación, como decía Maffer. Busquemos, sigamos buscando, sigamos compartiendo. Es lindo aprender a usar la herramienta cuando se nos aparece en el camino, y es más motivante que otra persona no ayude a usar la herramienta. Entonces, cuando adquiramos la herramienta, el conocimiento, despertemos, despertemos. Y pensaba eso ya cuando hablábamos en la mañana, Maffer. El despertar de las oportunidades. Cada mañana nosotros despertamos, cada mañana abrimos nuestros ojos y eso ya es un privilegio o una bendición de poder abrir nuestros ojos y decir, oh, tenemos un día más de vida para poder progresar, crecer, desarrollarnos, ser humilde. Yo creo que eso también es parte del éxito de crear una comunidad, es poder ser humilde, poder darnos cuenta de que tenemos necesidades en los diferentes aspectos, como decía Maffer, económicas, alimenticias, mentales. Pero que nos demos cuenta que cada día es una nueva oportunidad de crecimiento y de adquirir estas herramientas. Y cuando las tengamos, compartámoslas. Entonces les invito que sigan a nuestra amiga Maffer, que nos sigan en redes sociales, que busquen, que nos empapemos, porque hoy día las redes sociales nos permiten llegar a donde en otros tiempos, o quizás nuestros padres, nuestros abuelos, no podían llegar. Hoy día tenemos muchas herramientas. Y nuevamente, amiga Maffer, muchas, pero muchas gracias por invitarme al programa hoy. y agradecido por este tiempo y por la calidad de persona que eres, amigo. Tú sabes que te estimo mucho.
Ah, igualmente, ¿no? Agradecida estoy yo de ti porque realmente puedo ver cómo lo que compartes y todo eso ha dado como frutos, ¿no? Y eso es chévere y lo digo porque aunque yo no compartí tanto tiempo con tus hijos y todo, hablé muy poco con una de tus hijas y miré como la relación, cómo se llevan, cómo están y me pareció tan chévere. Y dije yo, esto es producto de todo ese trabajo que están haciendo como familia. Y me parece sumamente importante y bonito. Así que bueno, te felicito a ti, a tu esposa y a tu familia, porque independientemente de lo que haya sido que hizo que dieran ese cambio, está dando frutos y son bastante buenos. Entonces, un abrazo, Emilio. Estamos hablando y... A ustedes, amigos, recuerden que los lunes estamos con el programa Terapiando con Mafer por Radio Conexión Latam y tenemos personas que comparten y que nos nutren con su experiencia, con su conocimiento, y eso es lo que realmente necesitamos o requerimos en esta época en que estamos siendo humanos en construcción. Así que el próximo lunes los espero, recuerden, Terapiando con Mafe y nos vemos en el próximo camino. Y a ti, Emilio, bueno, me despido y gracias nuevamente. Igualmente a Jonah
Cuídate, amiga. Muchas gracias. Gracias, Jonah.
por permitir, bueno, que el programa siga adelante. Así que bueno, bye.
Terapiando con Mafe. Un programa dirigido por María Fernanda Londoño que nos muestra diversas estrategias en la toma de conciencia y su aplicación en lo cotidiano, viviendo caminos desde lo esencial, lo sencillo y desde tus propios caminos. Por Radio Conexión Latam.